Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Primer lunes de abril, lunes ya de Semana Santa. Si estás de vacaciones, disfrútalas. Escuchar la radio hasta ahora es una buena opción. Y si no, gracias por acompañarnos un día más. La liga está como sigue. Real Madrid líder y superlíder con 78 puntos, tras golear 1-5 en Pamplona. Le sigue aventajando en 6 al Barça y ya en 30, que se dice pronto, ya en 30 al tercero, que es el Valencia. El tridente Cristiano, Benzema y Higuaín ha marcado más goles que cualquier equipo del Barça para abajo. Y solo CR7 ha celebrado ya más tantos que 12 de ellos. Por ejemplo, el Atleti, que es séptimo, tras ganar 3-0 al Getafe, solo ha marcado 5 tantos más que el portugués, y eso que tiene a Falcao, que ya lleva 20. Los de Simeone han recortado puntos a todos sus rivales esta jornada y ahora están a 1 de Europa y a 5 de la Liga de Campeones. El Getafe marca la mitad de la tabla con 39 y el Rayo, que cayó 4-0 en Anoeta, se descuelga a la duodécima posición con 37. Además, abrimos una semana de pasión. Qué tópico más recurrente este en Semana Santa, con la vuelta de los cuartos de final de las competiciones continentales y con una nueva jornada ACB, que sobre todo será una nueva estación de Vía Crucis para Fuenlabrada y Estudiantes, que tras volver a perder se miden ya sin red en el derbi de mañana. Juanma Ruiz coordina, Quique Viso realiza, titulares de este lunes 2 de abril. Al Real Madrid no le basta solo con ser líder, quiere ser un campeón de leyenda, gana por aplastamiento en estadios tan hostiles como el de Osasuna y además nos regala obras de arte como el tanto de Benzema. Esta semana cumple el trámite europeo contra el Apoel, por eso el equipo se ha entrenado esta mañana. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se han vuelto al trabajo después de una jornada de descanso en el día de ayer. No hay grandes novedades, sesión de recuperación para los titulares en Pamplona. Di María ha trabajado a buen nivel con el resto del equipo, ya jugó el otro día sus primeros 12 minutos tras superar su última lesión y es previsible, aunque todavía no está claro, que pueda ser titular el próximo miércoles contra el Apoel para sumar y recuperar ritmo de competición. Probablemente también será partido para ver de nuevo a Nuri Sahin, como vimos en Chipre hace muy poquitos días. En cualquier caso, a pesar del resultado, en el Real Madrid no quieren ni un despiste porque, como dice Marcelo, a los chipriotas hay que tenerles respeto para seguir adelante.
Pues de mucho, mucho respeto, ¿no? Creo que el Apoel, para estar en cuartos de final, no puede ser un equipo flojo. Y ha ganado el Lyon para estar ahí. Y tenemos mucho, mucho respeto.
El Atlético de Madrid sigue empeñado en hacer la goma en su persecución de los puestos europeos. Ayer le ganó 3-0 al Getafe a la hora del aperitivo para quedarse a un puntito de esas posiciones de privilegio, las posiciones que dan acceso a competiciones continentales la próxima temporada. Hoy el equipo se ha entrenado, aunque solo los no titulares, en el día de ayer, y ha aprovechado Nacho Serrano para pasar la mañana o esta hora de la tarde con el capitán del Atlético de Madrid. Hola, Nacho Serrano, en la casa encendida en Ronda de Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, estamos acompañando al capitán rojiblanco Antonio López en un acto donde, bueno, presta su imagen para ayudar a los chavales con autismo. Y bueno, de la resaca que nos deja la jornada, victoria solvente, cómoda, con el Getafe, quizás más fácil de lo esperado, con la buena noticia del regreso de Diego al once, también Falcao, que sigue de dulce en racha, sobre todo en el Calderón, con unos números tremendos, 14 goles con el de ayer en casa, de los 20 que suma. También nos quedamos con el buen partido de los laterales, de Felipe, de Juanfran, que le dieron mucha profundidad al equipo. Bueno, y en definitiva, un Atlético de Madrid que sale reforzado pensando en la final del jueves en Alemania con el Hannover.
Su rival, el Getafe, esta vez no estuvo a la altura. El Getafe cayó, sobre todo después de una segunda parte que no fue la esperada. Volvió a perder 5 jornadas después. Hola, Óscar Plaza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isano. Pero al hacha con ese 3-0 contundente, un Getafe que recordó el del principio de temporada, un equipo, bueno, poco contundente arriba, de mucho manejo de balón, pero sin ninguna mordiente, apenas hubo oportunidades. Y aún así el Getafe, que se queda ahí en el cuadro de la tabla con 39 puntos, como decías tú antes, sin peligro del descenso, incluso todavía a 4 de Europa y con la esperanza de ya el próximo sábado certificar matemáticamente la permanencia con los famosos y míticos 42 puntos con la visita del Sporting de Gijón. Seguramente alguno de los lesionados que no estuvo en el Calderón va a poder estar, caso de Abdel Barrada, veremos si de Pedro León. Y lo que seguro es que Luis García va a recuperar para ese partido tanto a Michel como a Pedro Ríos una vez que han cumplido su partido de sanción. Hoy jornada de descanso, Mañana volverán al trabajo a partir de las 10:30 de la mañana.
Cerró la jornada el Rayo Vallecano y no lo hizo de la mejor manera. Perdió 4-0 en Anoeta frente a la Real Sociedad. Es la tercera salida en los que los de Sandoval salen mal parados. Hola, Miriam Dalanogal, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, tercera salida perdiendo, tercera derrota también consecutiva y estrepitosa la de ayer, 4-0, mal partido, mal defensa también rayista y partido sin duda para olvidar. Hoy el Rayo Vallecano descansa, quiere olvidarse de este partido que no le ha ido nada bien, hay que pensar ahora mismo en Osasuna, para eso va a volver mañana al trabajo, eso de las 11 en la Ciudad Deportiva.
Además, en esta jornada, ayer se jugaron otros dos partidos en Primera División, Valencia 1, Levante 1, tercero y quinto quedan los dos equipos valencianos, Naya acabó contento, sobre todo el público de Mestalla que volvió a sacar los pañuelos. Además también Villarreal 0, Español 0, empate que tampoco satisfizo a nadie, y hoy a las 9 se cierra esta jornada con el Sevilla-Mallorca. En segunda, el Alcorcón sigue sin conocer sus límites, después de ganar en Guadalajara es séptimo a solo un punto del playoff, va a recibir el sábado a uno de los de abajo, al Alcoyano, así que buenas perspectivas para el equipo de Anquela. En el grupo primero de la segunda división B, jornada del empate, hubo hasta 3, Castilla 1, Celta B 1, Getafe B 2, Atlético de Madrid B 2 y Conquense 0, Alcalá 0, y además en el derbi Rayo B 2, Leganés 3, los pepineros salen provisionalmente de las posiciones de abajo en las que sigue el Sanse a pesar de ganar 1-0 a la Roda. Continúa tercero por la cola el equipo madrileño. Y en la jornada de la Liga ACB Endesa, sobre todo preocupante la participación de Asefa Estudiantes y de Matclock Fuenlabrada, victoria del Real Madrid sin alardes frente a Unicaja y un fin de semana muy especial además para nosotros por la finalísima en la Euroliga Femenina del Rivas Ecopolis, subcampeón, no pudo con el Ros Casares. Hola, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. A solo un pasito del título se ha quedado el Rivas Ecopolis de conseguir el sueño de ganar la Euroliga Femenina, pero no ha podido ser. Las rifenses cayeron por 65-52 ante Ros Casares en una apretada final que se decantó del lado de las valencianas en el último cuarto de partido. Pese a todo, las madrileñas han de sentirse orgullosas del papel desempeñado en una competición en la que han demostrado ser uno de los conjuntos a tener en cuenta para futuros compromisos. También se disputó la 27ª jornada de la Liga Endesa, con suerte y dispar para los conjuntos madrileños. El Real Madrid se sobrepuso a la falta de puntería y al planteamiento de un correoso Unicaja para acabar ganando el encuentro por 64-51. Peor le fueron las cosas al Matclock Fuenlabrada y a las EFA Estudiantes, que no pudieron sacar adelante sus respectivos duelos ante el Bluesense de Santiago y Almanca Cívica. Cabe destacar el monumental enfado de Porfi Fisac en sala de prensa, que no piensa en la dimisión y que confía en revertir esta complicada situación.
Por cierto, ni pienso dimitir ni pienso dejar a nadie solo. Voy a trabajar a muerte por salvar este equipo. Yo he descendido una vez y os juro que no voy a descender ninguna vez más. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Convencer a mis jugadores, convencer a quien sea, pero este equipo tiene que acabar jugando como Dios manda y como debe ser. Y ahora mismo estamos sin hambre, sin necesidad, muy cómodos, y necesito fuera mierdas y todo el mundo empezar a currar y empezar a trabajar.
Pues a la orden, como para no seguir detrás del entrenador del Matclock Fuenlabrada. Luego recordaremos en tenis como Djokovic se ha alzado con un nuevo torneo, esta vez el Master 1000 de Miami, y como en waterpolo en el preolímpico hemos empezado bien para estar en los Juegos Olímpicos de Londres. 14 minutos sobre la 1 de la tarde con todo esto y alguna sorpresa más, también con vuestra participación a través del foro 27333 y del Twitter del Partido de la 1, todo el deporte en Onda Madrid hasta las 2:30.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección, revisados, con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid, y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares, o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
¿Qué es lo que necesita? ¿Dinero? ¿Una hipoteca? ¿Está en situación de embargo o subasta? No se preocupe, Aitan Credit le da soluciones inmediatas, no importa RAI, ASNEF, impagable. No importa su situación actual, sin justificación de ingresos. Llámenos 900-101-854 o aitancredit.com. Confíe. Aitan Credit.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
El partido de la una.
Te digo una cosa, Carlos, a Cristiano esta semana hay que sacarlo en procesión, ¿eh?
Bueno, mejor que no se resfríe, ¿no? Déjale bien tapadito y que no le dé mucho el fresco el aire, porque si no, igual se le resfría al Madrid, ahora mismo no puede ser.
Marcó dos, dio dos, ha marcado 131 goles en 131 partidos con la camiseta del Real Madrid. Ahí es nada, son números, iba a decir que irrepetibles, pero claro, también parecían irrepetibles los de la temporada pasada, y le ha costado exactamente un año el quemar otra vez absolutamente todos los registros. El caso es que el Real Madrid vuelve por donde solía, victoria contundente, victoria sobradísima, con buen fútbol además, un once muy ofensivo del que luego hablaremos en el ángulo inverso, apostando claramente por la calidad, algo que no siempre ha hecho el Real Madrid y que casi siempre le ha dado buenos resultados, y van 20 salidas seguidas sin perder. Estamos hablando de que lo de este fin de semana ha sido un paso firme para el campeonato, porque todos pensábamos que el Reino de Navarra iba a ser uno de los mayores escollos que le quedaban al equipo.
Sí, seguro que en Barcelona lo tenían el partido señalado, subrayado, como uno de los posibles pinchazos que desde Barcelona esperaban que el Real Madrid tuviera para seguir recortando puntos, ¿no? Y la verdad es que no dejaron opción a ello. Es así, el calendario es caprichoso y nunca sabes dónde te espera el error, ni el pinchazo, ni la pérdida de puntos. Y lo mejor es tomar como muestra lo que ha pasado esta temporada, ¿no? El Real Madrid en la primera vuelta se dejó una derrota contra el Levante, que luego evidentemente vimos o hemos visto lo que ha sido capaz de hacer el Levante, pero por aquel entonces todavía no se sabía muy bien hacia dónde iba a tirar este equipo, y luego el empate en Santander. Después de aquel pinchazo doble, el Real Madrid enlazó 10 victorias consecutivas. Con lo cual, bueno, pues después de estos últimos dos pinchazos contra el Málaga y contra el Villarreal, si el Real Madrid es capaz de encadenar 10 partidos consecutivos ganando, evidentemente está incluido el de Barcelona, pues la liga estará cerrada.
Ha celebrado el Real Madrid 100 goles en 30 partidos, el récord de la quinta ya solo está a 7 de tantos. Uh-huh. Son números, ya digo, de un equipo de otro mundo, como decía Mourinho, y esta semana seguir la fiesta. En principio, todo pinta para que sea así, ¿no? Para que sea una fiesta, para que sea un homenaje que se dé el Real Madrid a sí mismo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Sí, bueno, va a ser un partido otra vez para que Mourinho vuelva a rotar, ¿no? Y a dar descanso a algunos futbolistas y a darle minutos a otros que lo necesitan. Evidentemente, después de que Nuri Sahin fuera titular en Chipre, parece claro que volverá a ser titular el próximo miércoles. Digo parece porque, hombre, el otro día lo fue porque no estaba Xabi Alonso. Entonces tiró de él porque él es el encargado, en teoría, de sustituirle. El miércoles sí está Xabi Alonso, pero quizá le pueda dar algunos minutos de descanso o no forzarle tanto, teniendo en cuenta lo que se le viene a partir del domingo contra el Valencia al Real Madrid. Luego seguramente también aparecerá Granero, jugador que el otro día cumplió y rayó a gran altura después de muchos partidos. Vamos a ver si hay algún cambio también en defensa. Vuelve Pepe, eso sí, después de haber cumplido su segundo de partido de sanción en la Liga. Y luego está el asunto de Di María. A ver qué pasa. Porque el otro día jugó 12 minutos en Pamplona. Esto no es una información contrastada, evidentemente, porque del Real Madrid este tipo de asuntos no salen y es muy difícil confirmarlos y contrastarlos, porque nadie va a dar la versión real de los hechos, ni en un sentido ni en otro. Los rumores dicen que Di María, para los médicos, todavía no tiene la alta médica. Digo rumores, son rumores solamente, no hay ninguna información confirmada.
A mí el viernes alguien me aseguró, sí, sí, y me merece además todo el crédito del mundo, que no tenía la alta médica, que viajaba incluso, que entraba en la lista de convocados sin tener ese alta de Sanitas. A mí eso me lo aseguraron el viernes, como dices tú, el Real Madrid, como ni afirma ni desmiente, pues no lo vamos a saber.
Lo que está claro es que para José Mourinho los servicios médicos del Real Madrid despiertan dudas, muchas dudas desde hace tiempo. Y bueno, lo contamos aquí en su día, ¿no? En este último periodo de recuperación, en este último mes y medio que ha estado fuera de los terrenos de juego Ángel Di María, se marchó a Portugal para ser tratado por un fisio recuperador de la confianza de Mourinho en Oporto. Con lo cual, es una decisión que han tomado de forma consensuada Mourinho y Ángel Di María. Mourinho le ha pedido el esfuerzo y ha entendido que estaba para jugar algo y para que vaya poco a poco tomando ritmo de partidos. Y el futbolista se ha dicho que para adelante. Así que ya veremos si esto le garantiza ser titular el miércoles contra el Apoel o todavía van a ir un poco más despacio para no correr riesgos de cara a lo que queda de competición.
Escuchamos a Marcelo, que ha sido el designado por el Real Madrid o por uno de los patrocinadores del Real Madrid, para que nos diga cómo ve el partido de esta semana, de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Cómo respira Marcelo?
Bueno, muy tranquilo. Él es un futbolista que habitualmente habla poco, suele ser escueto en sus declaraciones y más que nada repite en una y otra vez ese mensaje de concentración y de respeto hacia el Apoel. La eliminatoria está casi resuelta, pero Marcelo lo tiene claro. Tienen que salir concentrados y como en Chipre el pasado martes para dejar el partido resuelto cuanto antes.
Tenemos que entrar con la cabeza de pie, ¿no? Para intentar ganar. Vamos a intentar hacer lo que hemos hecho ahí, porque tenemos que pasar y vamos a ayudar a todos, ¿no? Vamos a entrar fuerte para poder pasar.
Y luego, bueno, el eterno cartel de favoritos que evidentemente llevará el Real Madrid siempre, juegue lo que juegue, y este año, según se acerca a la posible final de la Champions, todavía más. Marcelo acepta ese cartel de favoritos, siempre teniendo en cuenta que todavía queda lo peor.
Pues el Madrid siempre es favorito en cada competición, ¿no? Pero todavía queda mucho, tenemos que trabajar mucho todavía para poder ser campeón. Yo siempre apuesto por el Madrid.
Bueno, pues Marcelo, antes de ese partido del Real Madrid, que ya digo, pinta muy bien para que sea una fiesta el Estadio Santiago Bernabéu. Creo que en el palco de ese partido va a haber algunos agraviados que el otro día estuvieron viendo al Real Madrid en Pamplona. A veces no es fácil ser seguidor de un equipo. Sin lugar a dudas, lo peor y casi lo único malo de lo que ha pasado este fin de semana ha sido las dificultades de algunos aficionados para animar tranquilamente a su equipo en la grada, que yo creo que es un derecho legítimo, irrenunciable e inalienable que debe tener cualquier ser humano, ir donde le dé la gana y siempre desde el respeto poder animar a un equipo del que se sienta aparte. Y luego lo que sucedió con dos autobuses del Real Madrid también apedreados a la altura ya de Olite cuando regresaban después del partido. Esto convendría que sobre todo se destacara para que no sucediera nunca más, ¿no? Que haya gente que no pueda ejercer ese derecho tan legítimo de poder estar asistiendo a un partido de fútbol tranquilamente.
No, es obvio, lo destacamos porque fue muy, muy palpable y muy destacable lo que allí pasó en el Sadar, más que nada porque había involucrados niños pequeños. Está mal que esto pase entre seguidores adultos, está muy mal cuando vemos esas acciones de puñetazos, peleas en la grada, todo esto es lamentable en un partido de fútbol, pero claro, si encima hay cuatro, iba a decir yo, delincuentes, pues sí, la verdad es que esta gente está más cerca de la delincuencia que otra cosa, que ya no tienes ni siquiera en cuenta la inocencia de unos chavalitos que van al fútbol tranquilamente a ver a su equipo, es todavía peor.
El que tuvo que pasar ese trago de estar con sus dos críos viendo un partido de fútbol y encontrarse con una escena tan desagradable como esa fue Edgar Villamar, que nos está escuchando. Hola Edgar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas?
Aquí he llegado para comer un rato.
Para comer porque estabas en la carretera, ¿no? Lo tuyo es el camión, ¿no?
Exactamente.
¿Te has visto ya en la tele, Edgar?
Sí, ayer estuve en casa y ayer estuve viendo, sí.
¿Y qué? Y unas horas después, y viéndote por la tele, que es algo que seguro que nunca imaginaste, cuando decidiste ir al partido, ¿cómo se te quedó el cuerpo?
Pues, hombre, te queda el cuerpo un poco, ¿no? Hostia, más que todo por verme la reacción que tuve allí. O sea, tenía que defender lo que había llevado y... Y más que todo mis hijos, que estaban en medio mío.
Te iba a preguntar, Edgar, si tú eres de Navarra o vives por allí, por Navarra, desde hace tiempo ya, o...
Yo soy de Ecuador y vivo aquí en Navarra 12 años, que llevo 12 años vivo aquí en Navarra, sí.
12 años, así que eres un navarro más, como quien dice, ¿no? Y solo que eres del Real Madrid, ¿no?
Eso, sí.
Y tus dos niños, por lo que se ve, también.
Eso, sí, la casa es del Real Madrid, sí.
¿Qué edades tienen ya tus niños, Edgar?
Tiene uno 3, es el pequeño, y el otro que estaba al lado tiene 12.
Y tú les tuviste que explicar lo que había pasado, porque la cara que a ellos se les ve en la tele es casi de incredulidad, ¿no? De no saber muy bien a qué viene todo aquello.
Hombre, el de 12 ya él lo sabe un poco por lo que ve en la tele y tal, pues. Pero al pequeño sí, el pequeño se quedó con una cara mirándome y tal. Yo, no, papá, que esto no pasa. Esto es otra cosa, pero tranquilo.
¿Y sí. Tú cómo se lo explicaste, Edgar? ¿Qué era lo que había sucedido allí?
No, le había dicho que hay unos señores que querían que le dejaran la bandera del Madrid y por eso. Y me preguntaba, ¿pero tú no se la dejaste, papá? Digo, no, que esa es nuestra, no se la podemos dejar.
Claro, porque se ve que incluso la intentan arrebatar, ¿no? Y tú ahí, sencillamente, pues lo impides, ¿no? Tiras de tu bandera, que para eso es tuya y es de tu equipo, porque nadie tiene derecho, ¿no? A quitártela de las manos.
Hombre, es normal, o sea, si tú vas con una bandera o con una camiseta que te la quieran quitar, si es tuya, ¿por qué? No entiendo eso, pero bueno.
¿Cómo se comportó, Edgar, la gente que estaba a vuestro alrededor en la grada, la gente con la que vais a ver el partido tranquilamente? ¿Cómo se comportó? ¿Se acercó alguien a vosotros a pediros incluso disculpas en nombre de la afición de Osasuna?
No, ellos, o sea, los que estábamos al lado, que estaban también, eran de Osasuna y tal. Me dice, no, tranquilo, ¿qué tal? Yo, me dice, ya ves, yo soy de Osasuna y tú eres del Madrid, no pasa nada. Me dice, estos son 4 raspado que vienen por aquí a hacer lo que no vienen a ver el fútbol, sino a hacer lo que vienen a hacer, y pero no, tranquilo. Pues si ves las imágenes, ya ves que alrededor de nosotros hay de Osasuna y tal, y bien.
Y eso hay que dejarlo muy claro, que no es la afición de Osasuna en su generalidad, sino 4 personajes que no merecían ni siquiera haber entrado en el partido. Lo bueno de toda esta historia es que tu teléfono sonó un tiempo después, ¿no? Y cuando lo cogiste resulta que era alguien del Real Madrid, ¿no?
Sí, era Emilio Butragueño, sí.
¿Y te llamó? ¿Cuándo te llama Emilio Butragueño?
Pues la verdad que me había estado llamando después del partido y tal, pero yo, como llegué a casa y me fui con los amigos, dejé a los críos y me fui con los amigos a celebrar la victoria.
Y como no conocías el número, ¿no? Dijiste, bueno, lo cojo, ¿no?
Exactamente, como no conocía el número, yo digo, es que no. Luego ya se han puesto en contacto con mi hermano y mi hermano me dice, no, que te están llamando y tal, y al siguiente día que ya me levanté de resaca, pues ya el vato Emilio, sin levantarme de la cama, ya me estaba llamando, y hostia.
Y claro, ves ese teléfono que ya tenías como 10 llamadas perdidas, tú estás ahí a lo tuyo intentando saber qué hora es, y ¿qué te dice Emilio Butragueño? Hola, buenos días, soy Emilio Butragueño, ¿y qué te dice?
Soy Emilio Butragueño y tal, me dice, pues nada, quería tener un detalle con los críos, conmigo, por lo sucedido y eso, entonces le va bien, pues, y que muchas felicitaciones por haber defendido la bandera y nada.
Uh-huh. Y ese detalle que va a tener Butragueño y todo el Real Madrid con vosotros, ¿cuál va a ser?
Pues tenemos pase y viaje para ir a ver el partido del miércoles.
O sea, que os invitan al Bernabéu al partido de Champions.
Exactamente, para que los críos estén un poco con los jugadores y tal, me he dicho, y eso, que les ilusiona a los críos.
Y los críos están como locos, ¿no? Encantados.
Exactamente, ya estaban como locos para cuando les dije que venía el Madrid, que íbamos a ir al campo. O sea, ahora que saben que va a estar allí, ya están preguntando todo el día, ¿cuándo es que nos vamos?
Bueno, pues eso está muy bien, es un final muy feliz de una historia que nunca debería haber ocurrido, pero bueno, ya que ha sido así, creo que el Real Madrid ha sido muy rápido de reflejos y me alegro mucho por vosotros, que no volvamos a ver una escena como esa, ni en Pamplona, ni en ningún estadio de España, ni de fuera de España, porque creo que eso no es fútbol, ¿no? Y hay que desterrarlo. Edgar, a continuar el camino, ¿a dónde te diriges ahora?
Nada, ahora voy a terminar, a ver si como un poco y voy para Pamplona.
Bueno, pues buen viaje de regreso, gracias por habernos atendido y sobre todo un beso para tus dos críos, ¿vale?
Vale, venga, pues gracias.
Hasta luego. Edgar, que es el padre de esos dos niños que tuvo que asistir a una escena tan desagradable como esa. Y ya digo que sin duda para mí lo peor del fin de semana en lo que se refiere al Real Madrid fue eso. Y hoy no es un día cualquiera, ¿no, Carlos? Hoy es 2 de abril, y el 2 de abril un personaje con mayúsculas en la historia del Real Madrid nos dejaba de forma abrupta, ¿no? Tan abrupta como fue su carrera en algunos momentos vistiendo esa camiseta.
Sí, han pasado ya 20 años del fallecimiento de Juanito, aquel 2 de abril, después de presenciar en directo el partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Torino de Copa de la UEFA. Bueno, pues tenía aquel fatídico accidente de tráfico que le costó la vida. Juanito, que desde entonces, ya sabemos, ¿no?, siempre será recordado por los años, por los siglos, esperemos, pase lo que pase, en ese minuto 7 de cada partido con su cántico ya tradicional en el Estadio Santiago Bernabéu.
20 años, sí, que han pasado, pues eso, volando. El genio de Fuengirola era un jueves, era 2 de abril, era 1992, y eran las 2 de la madrugada, regresaba de ver al Real Madrid en un partido europeo de Copa de la UEFA frente al Torino. Y en ese kilómetro 161-600 de la carretera de Extremadura se dejaba la vida. Regresaba a Mérida porque era entrenador del equipo emeritense y soñaba con algún día entrenar al Real Madrid. Solo tenía 37 años.
Me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid y además, sobre todo y por encima de todo, por culpa de los demás, es muy madridista. O sea, muy madridista hasta la médula. Me han hecho querer el equipo del Madrid los demás, por las incomprensiones que tiene este equipo y sobre todo, y también por encima de todo, por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula.
Y no muere el genio. Impulsos de un corazón tan grande y tan pequeño. Una botella volando y un pisotón. Un paseíto nocturno. Europa no le entendió. Era un torero.
Juanito jugó 10 temporadas de sus 17 años en la élite en el Real Madrid. 401 partidos, 153 goles, ganó 5 ligas, 2 copas, una copa de la Liga, 2 copas de la UEFA, fue pichichi en el 84 con 17 goles, pero seguramente se le recuerda por todo menos por las estadísticas. ¿Cuál es el recuerdo así a bote pronto que tienes tú del genio de Fuengirola, Carlos?
Bueno, yo creo que el que tiene muchos aficionados, sobre todo por la edad y por las célebres remontadas del Bernabéu, el recuerdo que todos tenemos es la noche del Borussia Mönchengladbach. Y la remontada, ¿no? Después del 5-1 en Alemania, el 4-0 en el Bernabéu con el gol de Santillana en el último minuto y luego cuando cambian a Juanito, la manera en la que abandona el campo dando saltos de alegría, festejándolo puño en alto, yo creo que esa es la imagen de Juanito.
En alguna de esas remontadas compartió vestuario y alegrón Rafael Martín Vázquez, miembro de la Quinta, que vivió aquel partido que luego le costó la vida en el regreso a Juanito con la camiseta del Torino, jugaban el Real Madrid y el Torino, y Martín Vázquez, que ahora, pues como todo el mundo sabe, es comentarista aquí en Telemadrid. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablando de Juanito, si te pregunto por un recuerdo, a lo mejor te es difícil, ¿no?, sintetizar.
Sí, porque son muchos. Tuve la suerte de estar con él pues desde que subí en el año 83, pues yo creo que hasta que él se marchó, no sé si fue en el 85, 86...
87, creo, sí.
87, sí, debimos de estar 4 o 5 años juntos, sí.
Todo el mundo coincide que Juanito era demasiado corazón, ¿no? Y él mismo decía, he perdido muchas cosas en mi vida en menos de 30 segundos, ¿no? Por ese pronto, ¿no? Y eso que decía Valdano, de que tenía problemas para poner de acuerdo a su cabeza con su corazón, ¿no?
Sí, la verdad es que era una persona, pues eso, muy, muy impulsiva, ¿no? Con todo corazón y a veces, o la mayoría de las veces, le podía el corazón a la cabeza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una pena lo que ocurrió y bueno, pues tuve la suerte, como te digo, de compartir con él momentos importantes, porque además fue el inicio de mi carrera y nuestra llegada allí, imagínate, a un vestuario de nombres tan importantes, entre ellos el suyo, ¿no?
¿Para ti quién fue y quién es Juanito?
Bueno, Juanito primero fue un compañero importante, como te decía, en mi carrera, porque en mi carrera y en la de los jóvenes, porque a pesar de que cuando uno sube de joven le puedes quitar el puesto a gente más veterana y gente que ya está sentada, pues en ningún momento él hizo como en algunas ocasiones puede hacer un veterano, ¿no?, de fastidiar o intentar tapar, ¿no? Nos ayudó muchísimo, como te digo, y es el recuerdo que me quedó, ¿no? Que él siempre a los jóvenes pues nos ayudó, y sobre todo tenemos que trasladarnos en el tiempo en un momento que no es como los actuales, ¿no? Que el que sube, pues todo es mucho más abierto, puedes hablar, puedes no sé qué. En aquella época era complicado, ya te digo que eran un vestuario con pesos pesados, y imagínate un chaval de 18 años recién cumplidos, pues claro, tienes que incluso casi hasta pedir permiso para hablar, ¿no?
Claro. Recordando aquella noche fatídica de su accidente, recomiendo a todo el mundo que lea Jot Down, un artículo de Rubén Uría, y él recuerda aquella noche que se enfrentaban el Real Madrid y el Torino. Como tú, claro, te volviste para Italia, te enteraste ya en Italia del fallecimiento de Juanito, y luego incluso, entre comillas, este artículo a tu madre, que tuvo que hablar por ti porque tú no podías, porque te pasaste la noche llorando en tu habitación, y tu madre decía que no habías pegado ojo, ¿no? Que te habías pasado esa noche encerrado llorando por la muerte de Juanito, ¿no? Y luego al día siguiente convocaste rueda de prensa y dijiste algo así como para aquellos que jamás hayan conocido a Juanito, solo puedo decirles que tenía uno de los corazones más grandes que he conocido en toda mi vida, ¿no? Eso fue un poco así, ¿no? ¿Es el recuerdo que tú tienes?
Sí, bueno, me enteré, como te digo, yo después del partido él bajó al vestuario nuestro, que como tú decías muy bien, habíamos jugado contra el Real Madrid, yo con el Torino en las filas. Y después del partido él bajó al vestuario porque había ido con unos compañeros a ver el partido desde Mérida, que luego, bueno, pues el fatídico regreso. Y tuve la oportunidad pues de estar un rato charlando con él, pues cosas típicas, ¿no? Su nueva etapa de entrenador, siempre dando ánimos y tal. Y nos dimos un fuerte abrazo y, bueno, pues deseándonos suerte, etcétera, etcétera. Y cuál fue la sorpresa que luego cuando llegué a Italia, a la mañana siguiente me levanté con la noticia, pues imagínate, ¿no? Una persona que acaba de estar hace poco tiempo, pues siempre es muy duro, ¿no? Y bueno, es lo que te digo, él era una persona que si te podía te lo daba todo, y bueno, pues como futbolista, pues yo creo que fue un icono del Real Madrid, sin lugar a dudas, y jugador que diferente, una palabra diferente, y por eso yo creo que triunfó, ¿no?
Él hace 20 años estaba dando los primeros pasos como entrenador, estaba en el Mérida. La verdad es que era un comienzo de carrera bastante prometedor, y hay quien está seguro, quien no tiene duda de que Juanito tarde o temprano habría acabado entrenando al Real Madrid. ¿Tú también crees que estaba predestinado a sentarse en ese banquillo?
Pues hombre, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero seguramente por capacidad, por visión de fútbol y por corazón, que evidentemente es blanco por todos los lados, pues se hubiera tenido muchas opciones, ¿no? Desgraciadamente no ha podido ser, pero bueno, yo como soy una persona creyente, pues creo que él está presente, ¿no? Y muy cerca del madridismo, ¿no?
Cuando escuchas esa frase tan recurrente de que hacen falta 11 Juanitos, ¿están así?
Bueno, hombre, yo creo que en un equipo, ya lo dice la palabra equipo, se necesita un poco de todo, ¿no? Se necesita un gran corazón, y si algo transmite el Madrid a lo largo de su historia es mucho corazón, eso es verdad. No solamente corazón, pero mucho corazón, porque yo creo que los éxitos que ha conseguido el Real Madrid es esa pasión, esa grandeza, y eso se consigue a base de mucho corazón, como digo, para conseguir los éxitos a lo largo de su historia. Por lo tanto, creo que es fundamental el corazón para cualquier cosa, ¿no?
Y sabiendo cómo era Juanito, tú que lo conociste en la distancia corta, ¿tú crees, Rafa, que habría encajado en este Real Madrid? Juanito, que era un tipo nada sofisticado, que era muy de verdad, que era tan impulsivo, ¿tú crees que habría encajado, que hubiera jugado hoy en este Real Madrid?
Sí, seguramente. Yo creo que, aunque pasa el tiempo, los buenos jugadores pueden jugar en cualquier época de la historia, esa es mi opinión, ¿no? Porque además hay una cosa importante, que cuando tú tienes calidad, condiciones, corazón, cabeza, al final te adaptas a las circunstancias, ¿no? Lo importante es tener las bases. Y Juan, pues era un jugador muy completo y, como tú dices otra vez, tenía ese gran corazón que le hacía ser diferente y iba acorde con el madridismo, ¿no?
No, yo solo comentar con Rafa, evidentemente si entre muchas cosas, aparte de jugar muy bien al fútbol y de ganar muchas cosas, entre muchas cosas se os va a recordar a la Quinta del Buitre por las grandes remontadas europeas, ¿no? Y aquellos partidos en los que en la ida os llevabais unas palizas terribles, pero en la vuelta eran noches históricas en el Bernabéu y probablemente gran parte de aquellas remontadas a lo mejor también las tendría Juan, ¿no? A su manera y cómo empezaba a calentar el partido ya desde, no sé desde cuándo, cuéntanos.
Sí, hombre, pues es que yo creo que, por eso te digo, el corazón es fundamental y yo creo que para conseguir esos éxitos en esas dos temporadas campeones de UEFA, pues tú lo has dicho, ¿no? Inexplicablemente fuera de casa éramos un equipo que tenía ciertas dificultades, ciertas debilidades, pero que inmediatamente terminaba el partido. Y claro, esa simbiosis entre veteranos y recién ascendidos jóvenes, pues hacía que, claro, la voz cantante, lógicamente, la tenían los veteranos, entre ellos Juan, Santillana, Camacho, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, y que lo que hacían era inculcarnos a nosotros, ¿no? Eso se vive, ¿no? Y como te decía, pues al terminar ese partido que habíamos perdido, imagínate, entrar al vestuario, todo el mundo ahí cabizbajo, de haber perdido pues 3-0 o 4-1, pues era llegar al vestuario, como te digo, bueno, antes de llegar al vestuario, se les oía entrar dando voces y ya pues diciendo, pues eso, esto lo levantamos, y te puedo garantizar que en 5 minutos, mientras nos estábamos duchando, era unanimidad en cuanto al convencimiento de que ya lo teníamos ganado para el partido de vuelta. Y bueno, afortunadamente así era. Y la vivencia que tuvimos la suerte de vivir, todos los que lo conseguimos, pues la verdad es que es algo que formará parte de nuestra vida, porque fue algo maravilloso.
Un genio, sin duda un genio y un grande, y siempre está bien recordar a los grandes. Ya han pasado ya 20 años, pero de hecho su recuerdo sigue imborrable en la memoria de todos los madridistas. Pues nada, Rafa, que gracias por recordarnos la figura de Juan Gómez, y no te pierdas mucho, que dentro de poco te llamaremos por lo de los 107 goles, que a este promedio en 2 partidos ha caído ya el récord vuestro de Tosa.
Además, además lo van a pasar con creces, cosa que me alegra muchísimo, porque lo que más deseamos los madridistas, que tenemos ese récord todavía, pues que sea el propio Real Madrid en el tiempo el que lo supere. Y además estoy convencido de que si siguen en la misma línea que van a seguir, pues no solamente van a superar los 107, sino que vamos a llegar, pues fíjate, a una barbaridad, ¿no? Ya, Dios quiere, a ver qué número, ¿no?
Tal y como va la cosa, yo creo que en 2 semanitas te estamos llamando otra vez. Así que hasta luego, Rafa.
Venga, un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte. Rafa Martín Vázquez, jugador de la Quinta del Buitre. Del Real Madrid, Carlos, ¿quieres señalar algo más?
No, poco más, que mañana vuelta a los entrenamientos, 11 de la mañana, puerta cerrada salvo los primeros 15 minutos, y luego ya en el partido de la una escucharemos mañana a Mourinho y a un futbolista. El futbolista designado todavía no se conoce para la previa contra el Apoel. Y ya tenemos árbitro también para el partido del miércoles. Debuta contra el Real Madrid, no le ha pitado nunca, este comerciante italiano de Florencia que se llama Gianluca Rocchi.
Un florentino.
Florentino.
Va a pitar al Real Madrid. Gracias, Carlos.
Ahora.
El Madrid juega pasado mañana, igual que el Chelsea-Benfica. Mañana será el turno del Barça, recibe al Milán con el 1-1 de la ida. Si está en condiciones de volver a jugar, Xavi está siendo duda en el equipo de Guardiola. Los Rossoneri vienen con Pato, que fue baja en la ida, pero sin Van Bommel. Y mañana, aparte del Barça, juega también el Bayern contra el Olympique de Marsella. El Bayern, que virtualmente será el rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
BBVA presenta en concierto a Enrique Iglesias. Tras 12 años de espera, vuelve el 4 de mayo en el Palacio de Deportes de Madrid. Único concierto en España. Compra ya tus entradas en Ticketmaster o en El Corte Inglés. BBVA con la música. Adelante.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil, y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
El partido de la una.
Minutos para las 2 de la tarde, nos come el tiempo, vamos con un poquito de prisa, pero vamos a analizar lo que nos deja esta jornada. Aquí está Carlos Rodríguez, enseguida estamos con Vicente García. Saludo también a José Luis Sánchez. Hola José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Vaya crack Edgar, nos ha contado que, en fin, que se lo pasó bien el sábado celebrando la victoria del Real Madrid, que se le fue la mano con lo que se tomó y que tenía un montón de llamadas de Emilio Butragueño, pero claro, no conocía el número, no se lo cogió, y que estaba en la cama de resaca. Nos ha dicho y que sin poder levantarse de la cama volvió a llamar a Emilio. Y ahí le cogió el teléfono y dijo, Edgar, soy Emilio, que muchas gracias por defender la bandera. O sea, un momento impagable, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue unas cosas que no te gustan ver, pero que al final luego te demuestra que, hombre, que la gente tiene que ir libremente al fútbol. Yo creo que volver años atrás o equipararnos a casos como los que ha vivido Italia, como los que ha vivido Argentina, sería muy triste para el fútbol español. Creo que cualquier aficionado en cualquier parte o rincón de España tiene que ir al fútbol libremente. Lo que vimos el otro día en Pamplona es para sentir vergüenza ajena. Yo creo que el aficionado, o como lo queramos llamar de Osasuna, si se vio en la tele, tendría que avergonzarse, al igual que el resto de su familia, pero esperemos que sirva para que más adelante no se vuelva a repetir en ningún campo, ni con ninguna afición, ni defendiendo a ningún club. Y por otra parte, felicitar al Real Madrid por la pronta manera de restañar este daño que le hicieron a los aficionados, y lo más doloroso es ver que había niños de por medio. Yo creo que gente adulta atacando a niños es de lo más triste que podemos ver hoy en día.
Pues sí, así a bote pronto, y saludo yo también a Vicente García. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovechando que eres el que más edad tiene, más memoria, por lo tanto, os quiero preguntar un recuerdo así a bote pronto de Juanito, que estábamos ahora hablando de él también con Rafa Martín Vázquez. Hoy que se cumplen 20 años de su muerte, ¿tenéis alguna imagen de él, algún recuerdo que no se os borre en la memoria?
Bueno, yo el que he contado antes contra el Mönchengladbach.
Vicente.
Yo el recuerdo más, emocionante que tuve con Juanito fue el día del 6-1 al Anderlecht en el Santiago Bernabéu, después de perder el Real Madrid 3-0 en el partido de ida, esas famosas remontadas europeas, y fue el día famoso que Juanito salió del campo pegando botes y como si hubiera marcado un gol, y es una imagen que se me ha quedado mucho. Nosotros allí en el Bernabéu a Juanito le llamamos Picudino, porque la pegaba mucho de puntera. Y bueno, aparte de su calidad técnica, de como futbolista, era todo un carácter, ¿no? Era lo que más gustaba al madridismo, era ese carácter que tenía Juanito, lo madridista que era, lo madridista que se hizo, y el empuje y la fuerza y la garra y el coraje y el carisma que tuvo cuando lució esa camiseta. Desde luego, un jugador absolutamente irrepetible. Bien, es verdad que llevado al mito por su muerte temprana, como pasó con muchos, ¿no? Con Janis Joplin y con mucha gente que se muere, con Cecilia o con Nino Bravo, ¿no? Que se mueren pronto y a lo mejor se exagera un poco, pero en este caso, vamos, no le quita nada porque ya se había retirado y seguía siendo muy madridista, como demuestra que esa noche fue a ver a su equipo y murió en el intento, ¿no? Irrepetible, completamente irrepetible.
Pues yo me quedo, fíjate, curiosamente, con el día del homenaje en el Bernabéu. Creo que en los casi 30 años que llevo yendo a ese estadio, nunca había visto un silencio como el que se vivió aquel día frente al Burgos en aquel homenaje, pocos días después de su muerte. Creo que eso resumía a la perfección lo que era Juanito para el Real Madrid y para el sentimiento madridista. El vacío que dejó la impronta que había marcado en sus más de 15 años vistiendo la camiseta del Real Madrid, creo que es algo que va más allá del tema futbolístico y más allá de los goles que metió. Yo creo que era la personalidad por encima de todo, el sentir una camiseta sin la necesidad de besarse un escudo, como pasa hoy habitualmente, que algunos futbolistas se besan el escudo y a los dos días cambian de club. Creo que aquello era pasión por un club, y ese silencio que se vivió en el Bernabéu aquel día, esa tristeza generalizada, yo creo que resume a la perfección el vacío que dejó Juanito, que a día de hoy sigue siendo uno de los icones principales de la historia de un club.
No sé si fue en ese partido del Anderlecht que decía Vicente, no sé si fue ese mismo, supongo que sí. El entrenador era Amancio Amaro, ¿puede ser, Vicente?
Pues creo que sí.
Y el Real Madrid acababa de fichar a Juan Lozano. Esto lo cuenta Rubén Uría en Jotdown, que ya digo que es un oasis necesario dentro del periodismo actual. Y cuenta que Amaro incluyó en la convocatoria a Lozano nada más llegar, y que Juanito, que no se callaba ni una, dijo: se lo lleva porque necesita un intérprete. Como haciendo de menos a Juan Lozano y cuestionando la decisión de Amancio. Claro, el Real Madrid le metió una que no veas a Juanito, y Juanito pues hizo lo de siempre, ¿no? Antes de que le metieran el paquete, ya dijo él que se lo tenía merecido y que no pensaba lo que decía, ¿no? Era lo bueno y lo malo de Juanito, ¿no? Que se le iba quizá a veces la fuerza por la boca, pero él inmediatamente se daba cuenta a veces de sus errores y era el primer arrepentido, y además de forma sincera.
Bueno, pues mira, te voy a contar una anécdota más de ese partido. En la ida fue un 3-0, sí. Y se le tuvo muy poco respeto a Lozano, que jugaba allí en Bélgica antes de fichar por el Real Madrid, que venía al Real Madrid como uno de los grandísimos jugadores de Europa. Fue espectacular el respeto de los jugadores belgas hacia Juan Lozano en el partido de vuelta. Le daban metro y medio, porque es de esos típicos como Messi, ¿no? De esos típicos jugadores que no sabe si cogerle de cerca o de lejos, porque sabe que más pronto o más tarde te la va a hacer. Y fue un enorme partido de Lozano, de los poquitos que se le vio en el Real Madrid, porque tampoco es que triunfara excesivamente, aunque tenía una calidad impresionante ese jugador.
No tenemos casi tiempo, así que os pregunto a quemarropa, más que nada por lo que hablamos la semana pasada, después del partido de Chipre, y lo que hemos visto este fin de semana en Pamplona. Mourinho apostó por el ataque, por la calidad, vio que mezclaba bien la pareja Granero y Xavi Alonso, y quizá contemplamos uno de los mejores partidos del Real Madrid de esta temporada. ¿Reflexiones?
Bueno, yo solamente dos con respecto a esto. Primero, al Apuel no se le goleó desde antes, porque el remate de Ozil en la primera parte, o la que falla debajo de la portería Benzema, no entra. Si no, probablemente el partido hubiera sido similar. No sé si hubiera sido 0-3 o 0-4 o 1-5, pero vamos, hubiera sido similar. No entró la pelotita en la primera parte y por eso tuvimos que esperar hasta minuto 70. Y dos, es imposible que jueguen Granero y Xavi Alonso 80 partidos al año. Es imposible. El Madrid tiene una plantilla fantástica, extraordinaria, amplia, completa, y para esto está. Un día juega uno, otro juega otro. Unos le dan unas características, otros otras. Y el Real Madrid ahí está, superlíder.
Absolutamente en desacuerdo, como podéis esperar. Es como si yo digo que el Real Madrid fue ganando 3-0 en Pamplona el otro día porque el tiro de Benzema entra y no se va al segundo anfiteatro. Es la misma suposición.
Indemostrable.
Yo vi durante 70... Claro, como lo tuyo. Igual. Yo vi 73... Igual, si el Ozil entra, pero es que no entró. Yo vi 73 minutos de un Madrid bastante espeso, con muy poquísima, escasísima construcción de juego. Y, hombre, oportunidades. Es que si el Madrid no hace oportunidades ante la Poel, aunque jueguen los jugadores defensivos, ya apaga y vámonos, ¿no? Y ayer, el sábado, lo que vi fue un partido espectacular. Madrid, cuando juegan los que juegan al fútbol, es impresionante. Y lo demuestra en el partido de ida. Fíjate, solo 72 horas después, el partido de vuelta de ida de la Champions, el que en el último cuarto era, el Madrid jugó un fútbol espectacular, y en los 73 minutos anteriores no. Entonces, ¿qué ha cambiado de uno a otro? Pues que no está ni Kedira ni Coentrao, y están Marcelo, está Granero, están los que juegan al fútbol. Cuando el Madrid juega al fútbol, además, quiero recordar que la primera vez que puso a Granero con Xavi Alonso fue en Santander el año pasado, y nos hemos hartado de hablar cosas buenas de aquel partido. O sea que, no sé, para mí está bastante claro.
Hay una realidad, que es que a Mourinho prefiere un jugador como que ir acompañando a Xavi Alonso. Eso no es ni siquiera opinión, es una realidad que se ha visto a lo largo de los dos años de Mourinho en el Real Madrid. A partir de ahí, obviamente, con Granero se genera más fútbol, pero también el partido se vuelve más descontrolado en algunas ocasiones. Eso se vio el otro día también en Pamplona con el 3-1, pero vamos, yo creo que el Real Madrid, después de superar el bache que tuvo de juego, que le permitió sacar resultados apurados frente al Betis o el Rayo, o perder 4 puntos en apenas 2 jornadas, creo que ha vuelto a recuperar la chispa, creo que vuelve a tener otra vez un nivel físico muy por encima del rival, y creo que ahora mismo, a nivel de mentalidad, si este Real Madrid está al 100%, 100%, salvo el Barcelona, ningún equipo le puede hacer frente. Yo creo que esa es la peor noticia que tiene el Barcelona, que el Real Madrid se ha recuperado del bache que tuvo de juego, porque se veía que no estaba cómodo, se veía que le estaba costando cerrar partidos, que no tenía tantas ocasiones. Pero es que el otro día, si el día de la Real acaba 7-8-1 y el sábado en Pamplona lo mismo, a nadie le hubiera extrañado, porque el nivel de ocasiones y el nivel de llegar del Real Madrid es parecido al que tuvo al inicio de la temporada o al que vimos en el mes de enero. Así que yo creo que la mejor noticia que tiene el Real Madrid es que ha recuperado la chispa en el momento decisivo.
Y en una semana decisiva, que no pinta mal, digo, además, en una semana decisiva y un buen momento para recuperar la chispa, porque sí que da la sensación, bueno, no es una sensación, es una certeza, el Barça se va a desgastar muchísimo más. El Madrid tiene al Valencia el próximo fin de semana en Liga, pero antes va a ser casi el partidillo de los jueves, que lo pasamos al miércoles contra el Apoel de Nicosia, y el Barça contra el Milan, ¿eh? O sea que esta semana a lo mejor acaba siendo la decisiva.
Por cierto, ayer en el césped de San Siro, en este que se han quejado, creo, ¿no? ¿Alguien se ha quejado del césped de San Siro? Ayer hubo 9 goles en un Inter-Génova. Digo esto porque, joder, parece que con un césped tan malo como el de San Siro también se hacen 9 goles.
A lo mejor lo regaron, ¿no?
Dime, Vicente.
No, que vamos a ver con qué sale Mourinho contra el Valencia, porque me temo que volvemos otra vez a que la cabra vuelve al monte y volverá a salir Kedira.
Pero yo creo que no se trata de eso, Vicente. Yo creo que se trata un poco de lo que te he dicho yo antes, de que no puede jugar todos los partidos los mismos. Si es verdad que a Mourinho le gusta tener un volante de contención ahí, como decía José ahora, ¿no?
Hay una realidad, que este Real Madrid es líder con la pareja Xabi Alonso Kedira jugando el 90% de los partidos.
Pero el Madrid sería líder con Xabi Alonso y conmigo, de pareja.
Hay una realidad. Yo creo que el Real Madrid, con el esquema habitual de Mourinho, con Kedira y Xabi Alonso, es un equipo que se siente cómodo en defensa y que se suelta más fácilmente en ataque, porque siempre tiene un hombre enganche. Y además yo creo, personalmente, que Kedira ha mejorado su nivel con respecto a la primera temporada. Este año está teniendo más llegada, se nota con más peso dentro del equipo, y para mí no es un jugador que desmerezca jugar, todo lo contrario.
Muchísimas
cosas tácticamente al equipo, lo que pasa que es un jugador que a lo mejor tiene menos fútbol, pero que a lo mejor tácticamente le interesa más a Mourinho, y se ha demostrado que en partidos importantes, como la final de Copa del año pasado, es imprescindible.
Hoy voy con prisa, ¿eh?
El otro día, y lo vuelvo a repetir, no creo que en ningún momento pienso que Kedira sea un mal jugador ni que lo esté haciendo mal. Es más, está yo creo que en su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, pero es lo que le afecta al juego del Real Madrid. Yo lo que veo, así mirándolo en general, es que cuando el Madrid juega con jugadores que juegan al fútbol, se ve construcción de fútbol y se crean muchísimas más oportunidades que cuando el Madrid juega acorazado. Y vamos a ver ante el Valencia cómo juega el Madrid, porque a mí me da
Vicente, vamos a volver
a la coraza otra vez.
Creo que Mourinho, por ejemplo, se equivocó en Villarreal con ese tribote que puso, con ese cambio, por ejemplo, de Altinto para el inicio de la segunda parte. Yo creo que ahí se equivoca, y creo que también reacciona ayer en el sábado en Pamplona con una alineación muy ofensiva, y sabiendo que si pone a Benzema y a Higuaín, es que las oportunidades prácticamente te van a llegar solas.
No, reacciona el miércoles poniendo otra vez un tío de defensivo, un lateral mucho más defensivo que Marcelo, en un campo que a mí me parece infinitamente más fácil de ganar que en el Sadar, donde creo que el Real Madrid, que yo recuerde, tengo casi 50 años, el Real Madrid ha hecho el mejor partido de su historia. No sé si anterior a esto habrá habido algún partido del Madrid donde haya ganado con esta facilidad absoluta, vamos.
Debieron ser en Pamplona, ¿no?
No
el mejor de la historia en general, sino en Pamplona, dicen, ¿no?
Sí, aquel que metió 4 goles Van Nistelrooy a lo mejor también fue equiparable.
En Pamplona. Yo no sé si recordáis algún resultado así en Pamplona.
No, el de Van Nistelrooy, el 0-4 de Van Nistelrooy, o el 1-4 con Ruth, ha sido lo más parecido.
Pues el segundo, entonces.
Pues nada, tanto da. Os agradezco como siempre vuestro tiempo el jueves más, y a ver qué pasa en Valencia, que lo comentaremos aquí el lunes que viene. José, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos, chao, hasta luego.
Vicente, a descansar.
Venga, igualmente a vosotros, hasta luego.
Carlos.
Pues eso, mañana Mourinho a esta hora en el partido de la una y un jugador.
Lo escucharemos, gracias. Vamos al boletín informativo, que van a ser las 2 de la tarde a la vuelta. Sí, hablamos del Atlético de Madrid, acaba de llegar Antonio López a ese acto en el que le está esperando Nacho Serrano, y también del Rayo, del Getafe, de baloncesto, todo hasta las 2:30. Aquí en el partido de la una.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este lunes que no habría ningún problema en hacer una zona específica donde se pudieran construir rascacielos para desarrollar el proyecto Eurovegas. Una delegación catalana y otra madrileña han viajado este fin de semana a Las Vegas para vender Madrid y Cataluña como regiones candidatas a acoger este proyecto. El principal problema de Barcelona eran las barreras urbanísticas. González ha confesado que parece que la reunión de este fin de semana ha ido muy bien y ha destacado que la principal baza de Madrid son las infraestructuras, los servicios y las comunicaciones que ofrece la región a la inversión extranjera.
Bueno, yo creo que las infraestructuras, los servicios, las comunicaciones, el que ofrecemos a la inversión extranjera las mejores condiciones, y eso le hace ser lo más atractivo. No hay ningún problema en hacer una zona específica donde se puedan construir. Ya tenemos unos rascacielos extraordinarios que son una imagen de Madrid.
Por su parte, la consejera de Presidencia e Interior, Regina Plañiol, asegura que la comunidad hará todo lo que esté en su mano para que el complejo de ocio recaiga en Madrid. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Madrid va a hacer todo lo posible para albergar el complejo de convenciones y de ocio conocido como Eurovegas. Así lo ha asegurado la consejera de Presidencia, Regina Plañol, convencida de que el proyecto del magnate Sheldon Adelson sería más que positivo para la región, ya que generaría, dice, más de 270.000 puestos de trabajo. Madrid compite con Cataluña para albergar ese proyecto. Uno de los problemas que ve Adelson es la limitación de altura en el proyecto catalán. En Madrid, dice Plañol, no habría problema.
Si ya se hizo en su momento en París para poner en marcha el proyecto de Disney, o se hizo en su momento también en Tarragona para hacer el proyecto del parque temático, pues ¿por qué no en Madrid facilitar al máximo que un proyecto tan importante como este se pueda desarrollar en nuestra región?
Plañol además ha destacado que en el encuentro que ha mantenido el consejero de Economía con Sheldon Adelson en Las Vegas, este ha valorado muy positivamente tanto las medidas liberales llevadas a cabo por el gobierno de Esperanza Aguirre como el gran número de colegios bilingües, además de la red de hospitales y de metro de la región.
Gracias, Gloria. Por su parte, el Partido Socialista rechaza de nuevo el proyecto Eurovegas. La vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, asegura que el proyecto no les convence. Ferrat, Noelia, Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No es nuestro modelo, pero habría que estudiarlo. La vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano, muestra ambigüedad ante la posible instalación del negocio en España, aunque no cree que sea necesario cambiar la ley para llevarlo adelante.
En principio, en este país hay una legislación que permite perfectamente una inversión de ese tipo, ¿no? O un proyecto de ese tipo. En principio, no parece que sea necesario ni una buena idea modificar nuestra legislación para poder acoger un proyecto de ese tipo, pero insisto, deberíamos saber exactamente de qué hablamos, porque es verdad que el país necesita inversión, no sé si ese tipo de inversión y no sé si ese tipo de proyecto.
Valenciano ha calificado los 100 primeros días del gobierno de Mariano Rajoy como los del engaño al desengaño, que ha llevado a una vida más cara, empleo más precario, despidos más baratos e impuestos más altos. Lo que deja claro a su juicio es que Rajoy no era la solución.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad se puede acceder y salir de la capital sin ningún tipo de incidencia a nivel blanco. Por lo tanto, circulación normal.
De las carreteras al interior, ¿cómo están las calles de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues también muy bien. El nivel circulatorio es muy bajo a estas horas. Tan solo vamos a destacar la parte norte de Castellana, es la que va teniendo tráfico en esa subida desde la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. El resto de las salidas o entradas están tranquilas, una mayor actividad en la Avenida América, pero sin problemas, y lo mismo ocurre en la calle 30.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 2:30. Siguen en la compañía de Rodrigo de Pablo y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una. Can I have your way? What's there? Never mind, I'm calling you, just keep them there. Why do you keep me back?
5 sobre las 2, hablamos del Atlético de Madrid. Antes que nada saludo a Nacho Serrano otra vez, que está con Ángel Silgo en Ronda de Valencia, en la Casa Encendida, en un acto solidario con el capitán Antonio López, al que hace mucho que no vemos en un terreno de juego. Hola Nacho otra vez.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Aquí seguimos en el auditorium de la Casa Encendida con el capitán, con Antonio López, que como apuntaba yo antes es la imagen, el padrino de la campaña El Autismo Te Habla, Sigue las Señales, que bueno, que es una campaña, lo explicamos, que pretende concienciar en el Día Mundial del Autismo, 2 de abril, a la sociedad sobre el autismo, sobre esta realidad, sobre este problema, que bueno, que con la campaña pues lo que se pretende es mejorar sobre todo las condiciones de vida de los chavales diagnosticados en edad escolar.
Bueno, pues esperando a poder escuchar a Antonio López, una temporada un poco complicada la que le está tocando vivir, sobre todo por culpa de las lesiones, no está apareciendo en los equipos del equipo rojiblanco. Vamos escuchando secuelas de la victoria que le vuelve a meter en la pelea europea al conjunto rojiblanco. Este es el Cholo Simeone. Después del partido estaba más que contento con los 3 goles de su equipo y sobre todo con la segunda parte.
Contento por la interpretación del partido, contento por el compromiso que tuvieron con la idea de cómo había que jugar este encuentro. En el segundo tiempo fue impresionante, creo que el segundo tiempo del Atlético otra vez fue contundente, no parecía que habíamos jugado el día jueves, no parecía que habíamos jugado a las 12 del mediodía.
Y el vestuario, Nacho, está convencido de que todavía el objetivo, iba a decir europeo, el objetivo era el de la Champions. ¿El vestuario sigue convencido de que ese objetivo todavía es posible? ¿Nacho?
Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que agarrándonos sobre todo a los números de casa, del Calderón, bueno, en su día se perdió con el Barcelona, pero desde entonces, sumando los partidos de Liga y de UEFA, son 5 victorias consecutivas. Las últimas en Liga, la de ayer, cómoda, fácil con el Getafe, el Athletic, el Granada, y bueno, son 5 puntos de la Champions, a 1 de Europa. Y ahora sí, quizás, vamos a escuchar a los protagonistas, a Perea, a Salvio, a Gavi, a los jugadores que ayer desfilaron por zona mixta, pues tocaría dar un paso al frente para meterse de verdad en la pelea por estar entre los 4 primeros. Sobre todo, yo creo que el partido del domingo en el campo del Levante va a ser clave.
Pero sabíamos que era una oportunidad más, ¿no? Por suerte, en los momentos difíciles el equipo supo tener la tranquilidad, creo que físicamente el equipo se ve fuerte y sabíamos que era importante hoy, sobre todo porque ya Getafe se ha metido ahí a pelear también competiciones europeas.
Nosotros ya sabíamos los resultados, sabíamos que era importantísimo ganar y bueno, hay que seguir en esta línea, hay que tratar de no perder más puntos y seguir mirando hacia adelante.
Sí, sabíamos que teníamos una oportunidad para reengancharnos en la zona de arriba. Nos hemos puesto muy cerquita de la Europa League y a 5 puntos de Champions y partido a partido estoy seguro que el equipo va a reaccionar, ¿no?
Pues que reaccione. Ayer fue uno de los partidos más cómodos de la temporada y eso que con rotaciones. Se había dicho el Cholo en la previa que no, que iba a jugar con lo que tenía, con lo mejor que él pensaba que tenía, que el que lo conociera sabía que iba a ser así. Al final sí que hizo alguna variación y, claro, jugando Diego, entrando Diego ya en ese turno de rotaciones, paulatinamente jugando más, ¿no? Primero un cuartito de hora, luego 20 minutos, ayer ya estuvo por encima de la hora. Pues todo es más fácil, ¿no?, con el brasileño dentro del equipo.
Sí, sí, por supuesto, lo comentaba Simeone en la previa. Se iba a dar un salto de calidad importante con la presencia de Diego en el campo. Y bueno, aquí un pequeño problema, porque estábamos a punto de hablar en directo con Antonio López. Solo un segundito, no solo a propósito de la actualidad del equipo, sino también para vender la iniciativa, porque si no resultaría estéril la presencia de los medios de comunicación. También vamos a hablar, por supuesto, del Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Van a ser 3 preguntas, por favor. Sí, ahora mismo lo hacemos. Va a posar el capitán con un par de chavales que le han reclamado para hacerse una fotografía. Y nada, le vamos a robar tan solo 2 minutos a Antonio López, que también, bueno, está ultimando su recuperación de la rodilla. Antonio, ¿qué tal? Antonio López, capitán rojiblanco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio López, el capitán más solidario, ¿no? Hoy también el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Un acto bonito, ¿no?, con testimonios de familiares, de los chavales, con este diagnóstico.
Sí, es un día importante, un día muy bonito y lo malo que no hemos podido venir todos, pero bueno, vengo en representación de mis compañeros, de mi equipo y sabiendo que hay que concienciarse de este día y hay que concienciarse que el autismo hay que sacarlo para adelante y hay que
verlo desde un principio, desde muy pequeñitos a los niños.
Sí, porque siempre piensas que a ti no te va a tocar, pero lo vendían muy bien en la campaña, ¿no? Hay una posibilidad entre 800.000 de que tu hijo sea una estrella del fútbol, pero la probabilidad de que tu hijo tenga autismo es de una entre 150.
Sí, es increíble, ¿no? Y por eso cada día más nos tenemos que concienciar y apoyar a esta causa.
De lo tuyo de la rodilla, ¿cómo vas? Ahí trabajando con los fisios, el otro día nos diste otra vez un susto, vaya temporadita, ¿eh?
Sí, la verdad que vaya temporadita. Los médicos siempre me dicen lo mismo, que no es nada, que son 2-3 semanas, pero sí que es cierto que han sido 2-3 lesiones seguidas. Parece que este no es mi año, pero lo importante es que no es nada grave, que en 2 semanas estaré otra vez con el equipo.
Pero es un año importante, ¿eh, Capi? Que tienes que renovar, creo, ¿no?
Sí, es muy importante y ahora seguro que voy a estar a final de la temporada para dar ese último achuchón y meternos donde queremos y, ¿por qué no?, aspirar a todo en la Europa League.
Hombre, como pasó en Hamburgo, tendrás que hacerte la foto en Bucarest, ¿no?, con la copa, levantándola.
Sí, es lo que soñamos todos y esperemos que así sea, ¿no? Siendo cautos, mirando partido a partido, tenemos en la eliminatoria un partido muy complicado contra el Hannover y bueno, vamos a poner todo lo que tenemos dentro para pasarla.
La última, no te robo más tiempo, esos dos objetivos, ¿no?, a la vista, lo de la Champions, os metéis otra vez en la pelea a 5 puntos, la final de Alemania con la ilusión de llegar a la finalísima también de la Europa League. ¿Cómo se puede, bueno, estar compitiendo con garantías en las dos?
Bueno, de momento es ir partido a partido, con toda la ilusión, con todo el apoyo de nuestra gente, como siempre hemos tenido, seguro que lo vamos a sacar adelante y a final de temporada esperemos que estemos todos contentos.
Gracias, capitán.
Muchas gracias.
Por supuesto, detallazo de Antonio López, algún responsable, no sé si de la Fundación Atlético de Madrid, no lo ha puesto nada fácil, pero bueno, como siempre, Antonio López se porta con nosotros de lujo.
Cuando te pones, Serrano, eres implacable e infalible. Nos ha dejado ese titular, este no es mi año, pero en 2 semanas volveré y sueño con levantar la copa en Bucarest. Pues ojalá sea así y Antonio López vuelva, porque es verdad que se le echa de menos, a pesar de que no lo está haciendo mal Felipe Luis y que incluso ayer fue de los mejores del equipo. El equipo que se ha entrenado hoy, pero solo los no titulares, ¿no?, a pesar del poco tiempo de margen que hay ya para ese viaje a Hannover.
Sí, trabajo de recuperación para los que ayer no formaron de inicio y ya mañana con todo el grupo a las 11, a puerta cerrada, tan solo 15 minutos de cuartelillo para la prensa. Ya con los 5 sentidos puestos en esta semana, que para mí es clave, por supuesto. Finalísima en Alemania, resultado muy corto, tocará sufrir en el campo del Hannover. Y si va en serio el Atlético de Madrid con la Champions, para mí lo va a demostrar el domingo en el campo del Levante.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El Hannover, que ganó en su jornada en la Bundesliga 2-1 al Borussia Mönchengladbach. 13 minutos sobre las 2.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con 3 ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
¿Qué es lo que necesita? ¿Dinero? ¿Una hipoteca? ¿Está en situación de embargo o subasta? No se preocupe. Aitan Credit le da soluciones inmediatas, no importa RAE, ASNEF, impagados, no importa su situación actual, sin justificación de ingresos. Llámenos 900-101-854 o aitancredit.com. Confíe. Aitan Credit.
El partido de la una.
Luchando contra el crono como los ciclistas en las etapas contrarreloj, Óscar Blazo, hablamos también del Getafe después de una derrota que es la primera en 5 jornadas y después de escuchar a un entrenador, a Luis García, que habitualmente es crítico y que en el Calderón lo fue incluso un poquito más.
Pues sí, no se agarró a nada, ¿eh? No se agarró ni a la hora del partido ni a las bajas, que eran muchas, 9. La verdad que la gente no respondió, la gente nueva que entró, tampoco los más habituales, y Luis García fue muy claro al final del partido. Le había recordado a su equipo a ese penoso Getafe que veíamos en octubre y noviembre.
Nosotros hemos sido el equipo de principio de temporada. Tiki-taka, tiki-taka, pero con menos profundidad que nada. O sea, todo pie, todo pie, todo pie, todo pie, y así no podemos. No tiramos un demarque de ruptura, todo el mundo la quiere al pie, todo el mundo la quiere al pie, y al pie no. Al pie no somos el Barça ni somos ninguno de estos, tenemos que ser mucho más profundos.
De lo poco rescatable del partido en lo positivo y azulón, el debut de Samu, un chaval de la cantera que llegó este invierno de la cantera del Real Madrid. Aún así, a pesar de la derrota, el Getafe se queda con 39 puntos, todavía a 4 de Europa, aunque eso sí, hay que certificar la permanencia. Para eso, qué bien vendrían los 3 puntos el sábado a las 6, cuando visite el Coliseum el Sporting de otra vez enfervorecido Javier Clemente. Nos pondría con 42, ya nos salvaba de toda probabilidad de hipotético descenso, que creo que hay que pensar en eso. Y Luis García dice que eso es lo primero antes de Europa.
Abordar este partido y lo primero es certificar la permanencia con el Sporting el sábado, y si sumamos 42, a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero es importantísimo el sábado que nos queden 7 partidos para intentar algo más, certificando la permanencia el sábado.
Bueno, para eso va a volver gente, eso es importante. Abdel Barrera casi seguro, vamos a ver si Pedro León se lo permite su rodilla. Podría ser quizá la primera convocatoria de Rafa después de su última lesión de casi un mes, y lo que seguro es que vamos a ver tanto Michel como Pedro Ríos al centro del campo una vez que ayer cumplieron su correspondiente partido de sanción.
Lo de Clemente es tan desagradable que da hasta repelús escucharlo otra vez, ¿no?
La penúltima de Clemente, con un compañero de Onda Cero y La Voz de Asturias, con Juan Gancedo. Bueno, le llamó sinvergüenza, le mentó a sus hijos, le dijo de todo. En fin, el más puro Clemente en Gijón, sabrán por qué y a quién han elegido.
Lo escuchamos ya ayer y, sinceramente, no tengo cuerpo para escuchar otra vez a Clemente, que ya dijimos aquí, en la primera salida de tono que tuvo, que yo, si fuera seguidor del Sporting, estaría muy preocupado, porque con lo que se estaba jugando el equipo, que es un entrenador, hablara de cosas esperpénticas en la sala de prensa, antes o después de los partidos, muy centrado no se le veía, y efectivamente, si no había perdido ya los papeles, creo que en esta ocasión Javier Clemente vive en otro planeta y seguro que en otra realidad, para desgracia del Sporting, que es un nuevo colista de la primera división y que es el que visita el Coliseum Alfonso Pérez el sábado a las 6 de la tarde. ¿Algo más, Óscar?
No, nada, que mañana vuelven al trabajo el Getafe, 10:30, digo, para ese partido llega el colista Sporting prácticamente con 25, podemos decir que tiene pie y medio en segunda división.
Hola, Miriam.
Hola.
Hemos escuchado a un Luis García muy crítico con su equipo. Cayó 3-0 en el Calderón. El Rayo cayó 4-0 en Anoeta. ¿Cómo de crítico se ha mostrado José Ramón Sandoval?
Pues tampoco mucho, porque se le resistieron los 40 puntos. La verdad es que fue un partido para olvidar. Muy malo para el Rayo Vallecano, aunque sí que tuvo un par de ocasiones al comienzo del encuentro. De los de siempre, Rodri, de Michu y de Diego Costa. Pero sin embargo, no pudo concretar sus jugadas y por lo tanto, pues terminó perdiendo, porque sí lo hizo la Real Sociedad. Para Sandoval, los goles de la Real, todo un regalo.
Hemos regalado el partido en 2 contras y un golpeo desde un lateral casi de medio campo. Creo que en mi equipo, si hubiese habido un poquito de justicia, hubiésemos metido algún gol más, ¿no? Lo que sí que es verdad que no se puede perder un partido 4-0 con un porcentaje de posesión tan alto como el que hemos tenido, ¿no?
Bueno, pues no se puede, pero la Real sin duda es que no perdonó ni una y, bueno, hizo bastante bien su trabajo. Fue como una apisonadora, comenzó la goleada a los 5 minutos del comienzo del encuentro y así hasta el 4-0. La verdad es que la defensa rayista no estuvo nada bien, no tuvo su día, así que un partido, como te decía, para olvidar para los rayistas. Así valoraba Sandoval el encuentro de ayer.
Creo que el Rayo ha puesto el juego y la Real Sociedad ha puesto los goles. Creo que nos han pillado en 2 contras, que debíamos haber defendido muy bien con una falta táctica como hacía la Real Sociedad todo el rato, tirando el balón fuera de cuando pitaba el árbitro de las faltas, y nosotros en eso pues no hemos sabido estar, ¿no? Y un 10 para la Real Sociedad y la enhorabuena, ¿no?
El Rayo que volverá también mañana a intentar invertir esta última trayectoria que no ha sido positiva, porque espera el próximo fin de semana, sábado a las 6, Osasuna, ¿no?
Sí, eso es. El sábado a los Osasuna hay que estar muy pendientes porque hay que ganar, hay que romper esa racha de la tercera derrota consecutiva, la tercera salida también perdiendo, así que mañana se vuelve a los entrenamientos, eso de las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva.
¿Y qué pasa con lo del nombre del estadio, del equipo, que continúan los aficionados con esa reivindicación al presidente?
Durante la junta que tuvo el presidente, pues se propuso cambiar el nombre del equipo y del escudo. Bueno, como no fue así, no se guió por lo que le habían dicho los socios, pues ahora va a haber un referéndum, se está preparando ya un referéndum popular para los próximos partidos que haya en casa, y bueno, se va a empezar por el partido del próximo sábado, como te decía, contra los Osasuna, para aquellos que quieran cambiar el nombre del equipo y el escudo, pues que sepan que pueden ir a votar.
Gracias, Miriam.
Hasta luego.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Aunque alguno no lo es, como el Alcorcón, que sigue soñando con esa posibilidad de playoff. A ver si enseguida empiezan a decirlo en voz alta los jugadores, porque es una posibilidad, al menos por la situación clasificatoria del equipo alfarero. Y también nuestros equipos del grupo primero de la segunda división B. Ya digo que ha sido una jornada con muchos empates, hasta 3, Castilla 1, Celta B 1, el Castilla continúa líder. El partido lo tuvo que ganar mucho antes de que se adelantaran los gallegos, al final ese puntito que dejó así al vestuario. Este es Nacho.
Bueno, el partido contra el Lugo, al final son 3 puntos más, igual que cualquier otro partido. Es verdad que es importante porque ahora mismo son los que nos van siguiendo más cerca, pero bueno, vamos a ir allí con todo, vamos a ir allí a ganar y tranquilos.
Ese es el próximo partido del Castilla. Además también, Getafe B2, Atlético de Madrid B2, están octavos y séptimos respectivamente en la clasificación, con Conquense 0, Alcalá 0, el Alcalá decimocuarto en esa tabla del grupo primero de la segunda división B, y en el derbi, Rayo B2, Leganés 3. Los pepineros vuelven a asomar la cabeza y además marcaron el último gol, el gol de la victoria, en el último suspiro del partido, en la última jugada. Así se quedaron Ballesteros y Falcón.
Ahora mismo los puntos son oro y bueno, estos tres, pues mira, ya salir de ahí, ahora vienen 2 partidos en casa y nada, vamos a ver si somos capaces de sacarlos adelante y vivir un poquito más tranquilo.
Ha salido todo bien y hemos metido ahí 3 puntitos que nos los hemos trabajado desde principio a fin, con esa mala suerte que hemos tenido al principio con el gol de rebote y eso. Bueno, ahí estamos, hay que seguir peleando. El Leganés no se rinde.
Sigue abajo el Sanse, que tampoco se rinde porque ganó 1-0 a la Roda. Es tercero por la cola, un partido controvertido, sobre todo por la expulsión de Gazapo. Algo que nadie se explica en San Sebastián de los Reyes. La próxima jornada, además, partidazo. Leganés-Sanse, partido de urgencias, partido dramático entre dos equipos que están intentando eludir esas posiciones bajas de la clasificación. Y en el grupo séptimo de tercera división, el Fuenlabrada, el Real Madrid, el Carabanchel y el Parla continúan comandando la tabla. Abajo el Tribal Valderas, el Navalcarnero, de Cálvaro y Fortuna están ocupando esas últimas posiciones. En una semana en la que el jueves, el día de Jueves Santo, habrá jornada casi al completo de este grupo séptimo de tercera división, salvo 2 partidos. Una jornada que vamos a contar aquí en el partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Solo 5 minutos para las 2:30 de la tarde, vamos terminando, pero tenemos que hablar de baloncesto.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Y hay mucha tela que cortar que nos deja este fin de semana en el mundo de la canasta. Vamos a empezar por la ACB Endesa, por la Liga, con el Real Madrid ganando a Unicaja. Es el único de los nuestros que lo ha conseguido. 64-51 es la victoria con la anotación más baja de la temporada para el equipo de Lasso, que sigue por detrás del Barça en la clasificación. Y luego, capítulo aparte, merece lo de Fuenlabrada y Asefa Estudiantes, Pablo.
Sí, la verdad que única victoria de un conjunto madrileño en este fin de semana y además muy, muy apretada porque Real Madrid no tuvo suerte de cara al aro y consiguió, como tú dices, la anotación más baja de toda la temporada. Pese a todo, el equipo sacó una victoria importante adelante para seguir la estela del FC Barcelona y tal como dice Carlos Suárez, está conforme y satisfecho con la actuación blanca.
Sí, nos hemos adaptado, hemos ganado el partido atrás. Con especial actuación de Mirza, que ha hecho un partidazo, Kyle, Sergio también ha estado muy bien. Yo creo que hemos aportado y sabíamos que iba a ser bastante, bastante complicado.
La otra cara de la moneda para los otros dos conjuntos de Madrid, el estudiante sigue sin levantar cabeza pese a los cambios que han surgido en las últimas jornadas y el equipo de Trifón Post necesita un cambio urgente si quiere salir de esos puestos de abajo. El entrenador ha declarado que tienen que cambiar la actitud y olvidarse del partido de la pasada jornada.
En uno de los tiempos muertos que ha habido hoy en el partido les he dicho a los jugadores, después de un parcial en contra, que preferían llorar. Les he ofrecido un Kleenex, les he dicho, ¿qué queréis, llorar o jugar? Podemos quedarnos aquí llorando ahora, hoy, lo mal que lo hemos hecho en el tercer cuarto y decir que desastre y tal. No podemos quedarnos en esto. Hay que analizar, hay que hablar, hay que trabajar todo lo que podamos mañana y seguir siendo todo lo positivos que necesitamos ser. No lo que podamos ser, sino lo que necesitamos ser.
Estudiantes y Fuenlabrada se medirán mañana a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Madrid. Un Fuenlabrada también que está en una racha muy negativa y que tiene que cambiar rápidamente si no quiere abocarse a los puestos de abajo. El entrenador del conjunto fuenlabreño fue muy contundente en sus palabras y sabe que este partido es de vida o muerte.
Hoy es definitivo y ahora hay que volver a levantarse. Es definitivo el siguiente. Y dejemos de pensar si quedan 8, si quedan 7. Queda uno, que es el martes. Y después queda otro, y tenemos que ir cada uno de los días a jugarlo al 100%, como si nos jugáramos la jornada 33 y 34. No vale 8 partidos, no. Estamos en la jornada final, y o lo solucionamos ya, o en el final sí tendremos verdaderos problemas para solucionarlo.
Se presenta dramático, esta vez no es un tópico, se presenta dramático de verdad ese derbi. Estamos también orgullosos del Rivas Ecópolis, subcampeón de la Euroliga, cayeron contra el Ros Casares en la final, pero hay que recibirlas con todos los honores.
Todos los equipos la veían como la perita al dulce, como el equipo que todos se querían enfrentar y además ha dado la sorpresa al llegar a la gran final y a ponérselo muy difícil a Ros Casares. Una de sus jugadores, Ana Cruz, ha declarado para Onda Madrid que ha sido un equipo que ha ido de menos a más y que ya tienen un nombre en Europa y que van a asustar más de una vez a los conjuntos europeos.
Veníamos como el equipo débil, ¿no? Todo el mundo quería enfrentarse a nosotras, éramos la perita en dulce, ¿no? Pero bueno, hemos demostrado que podemos competir contra todo el mundo, que somos un equipo serio y que contra los equipos grandes pues también nos crecemos nosotras.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Minuto final de este partido de la una para que Óscar Plaza nos cuente todo lo que debemos saber antes de sentarnos a comer, Óscar.
Pues por ejemplo que en tenis Djokovic se dio el segundo Master Series de la temporada, el de Miami, ganándole en la final a Murray en dos sets. En waterpolo hemos empezado bien los españoles, el preolímpico de Canadá esta madrugada, hemos ganado 17-7 a Brasil, aunque lo fuerte vendrá en cuartos de final, seguramente contra Alemania o Montenegro. Y dos cosas de atletismo, el triunfo de Javier Gómez Noya en su primera competición de la temporada, el triatlón de Miami, y el del keniano Kipcheren con récord de la prueba en la media maratón de Madrid. Pablo Villalobos fue el primer español, 14º, exitazo de público, 18.000 corredores.
Más deporte a las 7:05 en Juego con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.